Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
¡Qué privilegio! Verdaderamente, debemos sentirnos nosotros privilegiados que el pastor Junior deje a los miles de personas que atiende todas las semanas allá en El Salvador para poder estar con nosotros. Estamos extremadamente agradecidos con eso y él nos va a hablar un poquitito. Acuérdese que mañana es nuestro banquete pro templo. ¿Cuántos vienen al banquete el día de mañana? Amén. Amén. Ya se vendieron todos los boletos. 320, hermana Judith. 320 boletos están vendidos. No hay más boletos para el día de mañana. Los que lo llevaron fiado, por favor, paguen, no espere el sabor de la comida, ¿verdad? Sino desde ya, por favorcito. Recibimos al pastor con un fuerte aplauso. Bienvenido, pastor.
Muchas gracias, mi pastor. Un fuertísimo aplauso. Bueno, creo que estamos de fiesta. Y para todos los organizadores, quiero pedir un fuertísimo aplauso en esta noche. Qué maravillosa escenografía, me encanta. Traigo un saludo muy cordial del Salvador. Quiero agradecer públicamente. Ya conocieron a mi esposa, ¿verdad? Estuvo por acá hace unas semanas atrás. Yo creí que se quedaba, pero volvió. Le doy gracias a Dios. Porque regresó con bien, y quiero agradecer públicamente sus atenciones, su cariño. Y yo se lo dije todo el tiempo, amor, el día que conozcas Canadá, te vas a olvidar de mí. Amén, pero no fue así. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 6, porque mañana tenemos el banquete para poner los fundamentos de la casa de Dios. Diga conmigo, los fundamentos de la casa de Dios. Amigo y hermano, no me vea al vecino, quiero que lo piense usted. En el primer libro de Crónicas, estoy hablando de la actividad mañana, no del texto de hoy. En el primer libro de Crónicas, me encantó lo que pude leer del rey David. Revuel, qué bueno verles, fue de tantos años acá en casa. No tiene usted la idea de la historia de cómo nos conocimos con Revuel. Tenemos tres niños, somos felices, ¿verdad? Aunque ahora él vive en Chihuahua y me cambió por otro, pero igual. Le quiero contar que en el primer libro de Crónicas, David dice, ¿saben qué? Yo preparé algo para la casa de Dios. Y se lo dejó a su hijo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Exacto, él se lo dejó a su hijo. Pero de mi tesoro, dice David, me encantó esa parte. De mi tesoro, dice David, yo he preparado para la casa de Dios. Amigos y hermanos, yo no sé, no conozco mucho de Vancouver, no conozco mucho de Canadá, pero sí conozco algo acerca de Dios. Y Dios es fiel. Y cuando usted pone cosas para Dios, créame lo que le digo, Dios siempre lo devuelve. Yo no creo en el Evangelio de la prosperidad, pero creo en el Evangelio de Cristo. Y él se lo dijo a una higuera, mira papá, te voy a dar la bendición para que des fruto, y si no la vas a dar, te vas a secar, y así fue. Bueno, pero ese es el día de mañana en el banquete, traiga pantaloncito con elástico, amén, va a venir bien bonito y vamos a ir bien comidos. Evangelio de Juan capítulo 6, y quiero hablar de cerca de ti, hemos titulado a la meditación de esta hora. Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, si lo encontró dígame un fuerte amén, y si no lo ha encontrado ve a su vecino que está igual de perdido que usted. La palabra del Señor la leemos en el Evangelio de Juan 6:63, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, el Espíritu es el que da vida, punto y coma. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta noche, gracias por estos 30 años, gracias por esta familia de hombres y mujeres de valor que han marcado la diferencia, Señor, en Vancouver, Canadá, y lo harán ahora, sembrando y edificando casa para ti, Señor, para futuras generaciones, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado y el Evangelio de Cristo anunciado. Suplico que esta noche podamos tener este conversatorio con mucha confianza. Te lo suplico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, ¡amén! Amigos y hermanos, estar cerca de alguien le permite conocerle. Haga un experimento. ¿A qué huele su vecino? ¿A qué huele su vecino? ¿A pupusas de chicharrón? ¿A qué huele su vecino? ¿A un buen cafecito de Tim Hortons? ¿A qué huele su vecino? No se me quede si usted es el que hiede. Hágale, acérquese, no se haga el que no entiende. ¿A qué huele su vecino? Amigos y hermanos, los cristianos de hoy queremos contar con la bendición de Dios, pero no queremos caminar para con Dios. Los cristianos de hoy queremos tener olor a Dios, pero no estamos cerca de Dios. Una persona que está lejos de Dios no puede conocer a Dios. Una persona que está acostumbrada a vivir el Evangelio a su estilo, un Evangelio a través del multimedia o multimedia, como dicen ahora, un Evangelio a través de Facebook, un Evangelio a través de redes sociales, un Evangelio leyendo el texto del día, un Evangelio siguiendo a tu predicador favorito. La Biblia dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, más ahora que los tiempos son peligrosos. Amigos y hermanos, celebramos 30 años de la bendición de Dios en este lugar. Si lo sabe, dígame un fuerte amén. ¿Y por qué lo celebramos? Porque su presencia está aquí. Y la Biblia dice, donde hay dos o tres reunidos, ahí voy a estar. Amigos y hermanos, pero nosotros nos hemos distanciado de Dios y nos hemos olvidado que el único dador de la vida es Dios. Mire, trabajamos para ganarnos la vida. Trabajamos y ahorramos para estar una buena vida. Trabajamos y ahorramos y compramos y alquilamos para tener una buena vejez. Amigo y hermano, de nada te sirve si ganas todo el oro del mundo, pero pierdes tu alma. Mira qué curioso, estaba fuera del hotel, esperando que llegara el pastor amablemente, 5 o 10 minutitos antes, ya el pastor estaba ahí, y en lo que estaba parado en la puerta del hotel, pasaron dos personas. El primero se llamaba Moisés, y la segunda se llamaba, ¿cómo se llama la reina de aquí? Isabel se llamaba ella, ¿verdad? La reina Isabel. Hermano Toby, me dijo. Y dije, Señor, hasta aquí se oye de mis pecados. Amén. Hermano Toby. Y yo digo, hermano, mucho gusto. El hombre venía con ropa de trabajo y la señorita venía con un cafecito en la mano. Me dice, mi nombre es Moisés, me dijo, y ella se llama Isabel, y nosotros somos de El Salvador, ella es de Jonjonate, me dijo, y yo soy de Han Salvador. Ah, pues sí son de allá, ¿verdad? Y inmediatamente me dice, pastor, tenemos 30 años de estar, o 20 y tantos años, casi 30 años de estar por acá, y cuénteme, ¿qué anda haciendo por acá? Le digo, predicando en la iglesia el pastor David Rodríguez, en su tren, ¿y qué hay para ver aquí? Me dijo. Entonces le pregunté a mi amigo querido, porque nos sigue, y nos vamos, y va a estar aquí el domingo para presentárselo. Claro que hay tabernáculo, pero aunque no hubiese tabernáculo, donde hay dos o tres reunidos, ahí va a estar el Señor. Pero tú tienes que estar de cerca, no puedes seguirlo a la distancia. Amigos y hermanos, los matrimonios a la distancia, felices los cuatro. ¿Cuántos en ese corito? Amén. Este chiste para inteligentes, amén. ¿A qué voy? Nosotros estamos todo el tiempo queriendo decir que tenemos una relación con Dios cuando ni siquiera nos parecemos a Él. Mire qué bonito es cuando uno de papá va caminando por la calle y le dice, mire, digo, su hijo igualito al barbero. No, ¿verdad que no? ¿A usted le gusta que mire? Su hijo igualito a usted, si es que mire, las mismas patas torcidas tiene el mono, ¿no es cierto? El mismo acento guillo, decimos en El Salvador, que significa indígena para los que no entienden, igualito al papá. Mire cómo agarra la tortilla, si ni tenedor usa, de un solo, que cabal igualito. Pero yo te pregunto el día de hoy, si vamos a caminar a través de Metro Town, o vamos a caminar al centro de Vancouver, o vamos a caminar a cualquier isla allá, Victoria, si vamos, ¿te puede distinguir el mundo de Dios? ¿Puede dar testimonio tu vida de lo que los otros son? Y con esto no te hablo de la moda, yo estoy pro moda, pro lo que quiera, pro cirugía. Mire, favor que nos hace a todos de no asustarnos. Usted la puede pagar, hágase la hermana, yo no tengo ningún problema. Pastor, ¿y usted qué piensa del Botox? Échese, amén. Tal vez así le cambia la cara, pero no le tenga miedo, dele. Es que no estamos hablando de moda, estamos hablando de una actitud. Estamos hablando de la manera como tú ves las cosas. Llegamos allá a Salvador y muchas gracias por la invitación a mi pastor David. Y se los digo todo el tiempo, yo lo considero el mi pastor. Y ahora que está pues guiando esta iglesia, yo aprovecho también alimentarme de sus prédicas. Y le digo a la gente que está por allá, mire, muchas veces la gente, they're having a bad day. Están teniendo un muy mal día. Entonces la noche antes de salir de la casa, yo siempre le pongo un sticker, una calcomanía a mi maleta que dice Tabernáculo Bíblico Bautista, con ese logo maravilloso que ustedes tienen en todo el frente de la maleta. Y cada vez que voy a Europa, cada vez que voy para España, cada vez, siempre viene, pero lo revientan por mitad. Por alguna razón, curiosamente le digo al pastor, no me va a creer, no bajamos para abajo, ¿entienden el término? ¿No? Después de haber subido para arriba. Y cuando nos bajamos para abajo, le enseño la maleta a mi pastor y estaba rasgada, literalmente. O sea, alguien está teniendo un... ¿Pero y por qué lo hacen? ¿Sabe por qué? Porque no tienen paz en el corazón. No tienen paz en el corazón. En el Evangelio de Juan capítulo 6, hablando un poco del contexto, Jesús está hablando con gente que era religiosa. Jesús está hablando, tal vez, y voy a interpretarlo de esta manera, con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los herodianos, gente que se codeaba diciendo, nosotros conocemos la ley, y porque conocemos y cumplimos la ley, estamos más cerca de Dios. Amigo y hermano, hay presos que están más cerca de Dios que nosotros. Hay gente que está privada de libertad en una bartolina con condenas de años, de años, de años, que está más cerca de Dios que nosotros. Mira qué difícil es predicar en la cárcel. Aquí uno le cuenta un par de chistes y se ríen, allá lo matan, hermano. Ahí le abre la policía la cosa y se pase adelante, lo meten a usted, predica, le echan llave, cualquier cosa me grita, pastor, dice usted. Y yo, ay, me voy a perder, fatal. ¿A qué quiero llegar? Amigo y hermano, cuando usted llega a predicar a las cárceles, cuando llega a predicar a las bartolinas, usted escucha cantar a los reos. Y oigan lo que está pasando en mi país, El Salvador, que las cárceles están al 300% de sobrepoblación. Oigan lo que está pasando. Cárceles enteras están siendo transformadas por la palabra de Dios. Cosa que los gobiernos no pudieron hacer. No lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque su palabra dice es espíritu y es vida. Es vida y es espíritu. Pastor me dice, tiene que venir a la cárcel de barrios, tiene que venir a la cárcel de barrios. Y usted ve a todos los muchachos manchados de la cara, con los números, con las letras, que han sido pero tremendamente malos, adorando a Dios al unísono. La gente no entiende esto. ¿Y qué dicen? Hoy ustedes creen que porque ellos se convierten, hoy no van a pagar. No, si van a pagar, porque la paga del pecado es muerte. Cristo no vino a sacar personas de la cárcel. Cristo no vino a sanar personas. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Pero qué pasa con el Evangelio de hoy? ¿Qué te prometieron? ¿Qué te prometieron? ¿Prosperidad? ¿Te prometieron un buen hogar? ¿Te prometieron una buena juventud? ¿Te prometieron hijos y esposas perfectas? ¿Te prometieron esposos fieles? ¿Quién te prometió eso? No te estaba hablando del Evangelio. El Evangelio nos dice con toda autoridad, en este mundo van a tener tribulación, pero no se preocupen, dice, yo he vencido al mundo. Nunca te dijo el Señor que no te ibas a enfermar, nunca te dijo, y yo tengo un grave problema, se lo venía diciendo a mi pastor. Pastor, le digo, mi padre era un hombre de fe, se metía en este asunto de la fe, y los viernes de milagros en nuestra iglesia era el día de oración. Después del culto del domingo, llegó a superar el culto del domingo a las 9, el culto devocional, por milagro, y la gente llegaba, y el pastor tenía su autoridad y tenía un llamado. Yo no lo tengo, yo no soy el pastor, yo soy otra generación. A mí me apasiona el Evangelio, me apasiona la gente, me apasiona, pero no estoy en este movimiento de la fe. Y eso no significa que Dios no sane. Pero ¿sabe qué es lo triste? Se fue el pastor, se fueron todos. No llegó su milagro. Y hubo gente tan grosera para con Dios, que no sé qué piensa que es, que le decía, si en 7 viernes no me das mi milagro, yo entonces no vuelvo. ¿Cómo es eso que usted le va a poner fecha al Todopoderoso, hermano? ¿Cómo es eso que usted le va a exigir a Dios cuando usted y yo no tenemos derecho a nada? Si ha sido Él quien nos ha tomado, ha sido Él quien nos ha llamado, ha sido Él quien nos ha santificado, ha sido Él quien nos ha justificado. Y la iglesia de hoy se atreve a decirle a Dios, si no me das esto yo no vuelvo. Hermano, no pierda su tiempo, usted por Dios no ha sido llamado. Porque a quien Dios llama se queda en las buenas y en las malas. ¿Cuántas mujeres hay acá? Aprendan algo, hermana, porque así es la cosa. No sé si es tan fácil decir cuando somos ricos, cuando tenemos abundancia, cuando todo va bien, cuando el marido no ha pecado, cuando el marido es perfecto. Él es mi marido, él es mi marido. ¿Y por qué no lo dice cuando se mete con la secretaria? ¿Y por qué no lo dice cuando le quitaron el trabajo? Porque así nos enseñaron, así nos programaron. El Evangelio de Cristo, hermano, va a traer a tu vida dos cosas maravillosas. Lo primero es espíritu, diga conmigo espíritu. Mira, hay gente que no tiene espíritu, hermano, ni de colaboración, ni de grupo, ni de alegría, nada que ver. Yo estoy preocupado, caminaba el centro comercial esta mañana, y yo veo que mucha gente hace ejercicio ahí, quizás por el clima. Están caminando constantemente y atrás de ellos yo, amén, aprendiendo atrás de ellos yo, y dando. Pero cada quien anda con su unidad móvil en las orejas, y usted nunca ve un buenos días, un buenas, nada. Solo they just hum. No, ya no tenemos espíritu, estamos hipnotizados. ¿Sabe qué te devuelve el Señor? El espíritu. ¿Y adivina cuál te devuelve? Su Espíritu Santo. Eso es lo lindo del cristianismo. Por eso de cerca, por eso caminamos con Dios de cerca. Porque Él va a poner en ti a su espíritu. Eso dice la palabra. Y pondré en vosotros mi espíritu. Ojo, el espíritu que nos dejó como arras, como garantía de volver, es un espíritu superior. Diga conmigo, espíritu superior. ¿Sabe qué significa eso? Que aguanta con traiciones, que aguanta con bofetadas, que aguanta con fracasos, que aguanta con golpes, que aguanta con humillaciones, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en... ¡Amén! Entonces la palabra de Dios dice, primero te voy a dar espíritu, y vamos a hablar después de vida. Primero te voy a dar espíritu. ¿Qué significa? Tu actitud no es la misma. Fui hablando con el pastor y me lo han preguntado algunas personas. Me dice, pastor, ahora que su papá no está y que usted es la autoridad. Mire, hermano, yo no soy la autoridad, yo vivo bajo autoridad. Una persona que vive bajo autoridad rinde cuentas, pide un consejo, platica con alguien. Y se lo digo sin estarlo exaltando ni tampoco pidiéndole permiso. Yo en mi vida pastoral, como vine desde muy joven, pastoreado por su pastor, en el momento que mi pastor se va, digo, señores, y lo presento donde voy, él es mi pastor, él es mi pastor, él está en Canadá, pero mañana va para el Salvador. No, perdón. Él es mi pastor, le digo, él es mi pastor. Yo sé. Amigo, una persona que ha nacido de nuevo, escuche bien, jovencito, no tiene problemas con la autoridad. Ni con la policía, ni con la mamá. No sé si me entendió los dos extremos, que es casi lo mismo. Nada más que la mamá es guerrillera, ¿amén? No tiene problema. Hijo. Mire, yo le doy gracias a Dios porque creo, no me voy a equivocar, algún día van a conocer a mis hijos, ya están un poco grandes. Quiero casarles para que tengan papeles, está bien. Todo sea por los papeles, hermano. A mí Emerson me dijo. Aquí que nazcan, me dijo. Mire, hermano. Ese cipote grande mío a mí me ha sacado canas verdes hoy. Son hijos de pastor. Todos los hijos de pastores damos guerra. ¿Y sabe por qué damos guerra? Porque ustedes mucho molestan. Por eso damos guerra. Si no nos molestaran, no haríamos nada. Pero como siempre molestan, entonces nosotros nos ponemos rebeldes. Ese es normal. A mis 49 años lo puedo decir con toda autoridad. Entonces mi hijo, yo le decía, hijo, por favor, yo soñaba con que este bicho fuera un evangelista. Yo soñaba con que, bicho, perdón, para los que no entienden, es un niño, un muchacho, amén, un cipote. ¿Cómo se dice en Cuba un muchacho? ¿Hay algún colombiano acá? ¿Cómo le dicen en Colombia a los muchachos? Los pelados, esa, ¿eh? Así, perdón, porque sé que hay cosas que no van, pero bueno, este bicho, este cipote, este muchacho, este pelado mío, qué feo se oyó eso, pero bueno, ustedes me entienden, a ver, y en Vietnam se entendió o no, se entendió, a ver, fue el punto, mire hermano, yo le decía, mira hijo, oiga, uno de papá, ¿cuántos papás sabemos acá? Mire, tranquilo, oye, tranquilo. Ahí déjelos, que ellos solo van a topar. Déjelos correr, que la soga se la va a jalar Dios. Usted tranquilo. No se quite la vida. Entonces vine yo y comencé a soñar con mi hijo. Decía, este me va a ayudar. Y cometí un error. Le dije, hijo, esta tarjeta de crédito tiene un límite bien bajo. Pero quiero que lo ocupes para cuando salgas con tu mamá o tengas que hacer algo con el carro. Tú me traes los vouchers, los comprobas. Ay, hermano. De repente apareció la tarjeta con un mensaje, señor López, usted debe tanta cantidad. Y le digo, ¿de dónde debo esto? Si siempre semana a semana estamos limpiando esa tarjeta para no deber. Entonces de repente digo, hijo, ¿y por qué? Ah, me dijo que se me perdieron los recibos. Ah, primer strike. Ok, tráeme la tarjeta. Como todo buen padre, frente a él agarré la tijera y la corté por mitad. Nunca más, hasta que no tengas la tuya, sin vergüenza. A vos no te cuesta nada. ¿Cuántos niños dicen amén? Exactamente. Porque como padre nosotros queremos que nuestros hijos tengan algo que usted no le puede dar, solamente Dios, que se llama espíritu. Yo sé que me está entendiendo esta noche. Al marido adúltero, a la mujer adúltera, es porque Dios no lo ha tocado, porque el día que lo toque ya no va a adulterar. Si me entendió, dígame un fuerte amén, y los que no vomiten, amén, claro, claro. Sí, esa es la verdad. Y yo, ay, yo oro por este hombre para que deje de beber. No, hombre, ore para que conozca a Dios, hermano. El día que conozca a Dios, ahí mismo deja de beber. Sé que Dios no hace las cosas a la mitad. Por eso la palabra dice que oramos y no recibimos porque oramos mal y pedimos mal para nuestro deleite. Yo orando, él dejó de tomar. Si no es tu obra, es la obra de Dios. Yo oré hasta que me lo devolvió. Pero todo jugado, hermana, nada que ver. Que se lo devuelvan, algún soltero que esté disponible. ¿A qué quiero llegar? Dice, mis palabras son espíritu y son vida. A ver, Canadá, la nueva estación de Metro Rail, o metro, como el metro que tienen acá, frente a este Metro Town. ¡Qué cosa más linda, hermano! Con el pastor hace dos años, un año, tomamos este asuntito para ir al downtown y caminamos muy bien. Y ahora está terminado. ¡Pero qué cosa más impresionante! Abajo, un homeless. ¿En Canadá, hermano? ¿Are you serious? O sea, hasta el homeless toma tarjeta, imagínate. Tiene pushpay. ¡Ay, qué increíble! ¡Homeless! Hermano, Dios lo trajo a Canaán, no a recoger, lo trajo a trabajar. Nunca vaya a olvidar lo que le estoy diciendo. Cuando les dieron Canaán al pueblo judío, fueron a trabajar. Y Dios es tan lindo que les enseñó a trabajar en Egipto primero. Dios nunca te manda a la guerra sin herramienta. Te hizo jalatero, te hizo fontanero, te hizo de construcción, te hizo de contabilidad, te lo hizo en tu país y te trajo aquí para que demuestres y pruebes lo que Dios es. Pero lo primero que te hará es un espíritu, ¿de qué? De emprendedurismo. Puso un espíritu en ti. Hermano, si aquí con este clima dan ganas de vivir acostado, dormido y nada más, y comiendo. ¿Sabe a qué hora yo me desperté el día de hoy? Esto para mí es un pecado, hermano. Ojalá que no lo saquen en los meses. Yo, esto no puede ser. 8:40 abrió la princesa los ojos. Y dije yo, ¿dónde estoy? Ay, me toqué, a ver. 8:40 de la mañana. No había un ruido. No había un teléfono sonando. No habían problemas de la oficina. No había absolutamente nada. Nada. Solo encontré dos copas, unos cigarros. No, tampoco. Nada. ¡Qué increíble! Pero aquí necesitan el Espíritu de Dios. Con tormenta, con problemas, sin problemas, con salud, sin salud, con buena noticia, con mala noticia. Si usted ha sido tocado por Dios porque sus palabras son espíritu y son vida, usted va a comenzar a dar fruto. ¿Y qué es lo primero que Dios hace conmigo? Me pone sensible. Diga conmigo, me pone sensible. ¿Sabe? Uno siempre está esperando cosas de Dios, hermano. Pero la pregunta es, ¿qué está esperando el de usted? Nosotros siempre estamos esperando. Yo tengo un problema, a mí no me gusta regresar a casa con las manos vacías. Y algunos hermanos, apenas vamos llegando hoy, amablemente, me llevan unos chocolates, me dice, pastor, este es para usted, este es para Jorge Aguirre. Jorge, ¿qué? Le dije yo. No, ya no comió, le dije. A ver, Jorge, fíjate que, no sé. A ver, que no me gusta ir con las manos vacías, porque siento que es como no viajar. Y cuando no puedo hacer algo, le digo a mi esposa, mira, hablarle a los cipotes y vayan a comprar lo que necesiten, un 12-pack, algo así, que los bichos puedan digerir, ¿verdad? Rápido. Amén, dice la hermana, ¡qué horror! Ok. Ahora yo me pregunto, ¿y cuando vienes a la casa de Dios, con qué vienes? Y no estamos hablando de plata, hermano. Si lo más sucio que Dios le puede dar a la gente es dinero. Y no por él nos perdemos, pues. Y no por él nos enfermamos. Mira, en mi país cómo está la cosa, hermano. Todo el mundo siguiéndose por y acusándose que el otro tenía 10 millones, que el otro 20 millones, que el otro 15 millones. Es impresionante. ¿Sabe cómo se perdieron? Por el dinero. Y muchos de nosotros oramos por dinero. No, ora por el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué te va a hacer también? Un buen administrador. Ay, hermano, recorrer esos centros comerciales, tan atractivo todo. Entré a una tienda, un finísima Winners. ¿Está bien? Y agarraba una, y agarraba al otro, y agarraba esto. Y como no tenía nada que hacer, yo andaba llenando el carro. A la hora de llegar a la caja, me hice la pregunta. ¿Qué de todo lo que está ahí necesito? Nada, unos boxers. De Mickey, amén. Y todo lo demás es para, ok. El enemigo se viste como ángel de luz y lo primero que quiere es enemistarte con el Espíritu de Dios. Ay, va a ir la campaña, otra vez a lo mismo, siempre a cantar las mismas alabanzas, los mismos hermanos. El espíritu, Dios te da un espíritu superior que te hace sensible. Y cuando la juventud, que ahora ya están grandes, que los vi crecer en esta iglesia, cantan y adoran a aquel que tiene el Espíritu de Dios, entonces alaba en libertad. Al que no le aburre, ay, ¿a qué hora van a predicar, bo? Y al que le gusta la chonguenga, ¿a qué hora termina la prédica, bo? Mire, yo le doy gracias a Dios porque estábamos con el pastor sorprendido de que el papo no vino. ¿No? Qué bueno, hombre, le digo, a ver qué piedra tropieza y voy a traer este desgraciado. Allá, que se quede, le digo yo. No, hombre, no se preocupe si él no es el centro de nada. Y es más, le dije al pastor, todo lo que vamos a invertir en él lo vamos a sembrar en el nombre de él, en el nombre del papo, la primera piedra. Ahí el papo, papo se va a llamar la primera piedra. Amén. Y, amigo y hermano, una persona que tiene sensibilidad, no lo digo por él, lo digo por todos, no hace esas cosas, hermano. No, hombre. A veces que uno cuando se cree grande, que las ocupaciones lo tienen demasiado en un schedule. Tengo un hermanito, ¿cree que puede ir a orar por la niña? ¿Y qué le pasa? Es que cumple 15 años. Ah, ¿y dónde? Allá, mire, por Oloquilta. Aquí es una distancia bastante considerable, 60 kilómetros en El Salvador, por decir algo. 40. Ah, voy a ver mi agenda. Ahí está. Ya está grande. Ya te inflaste. Ya perdiste la sencillez. Ya perdiste el llamado. Y yo veo al Señor rechazando cenar con los grandes, con los reyes de la época. Veo a Jesús haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque en Él estaba toda autoridad del Espíritu de Dios y le acompañaba a tal grado que dice que cuando fue llevado al desierto para ser tentado en este sentido, fue esa palabra, fue esa compañía la que lo hizo resistir. Entonces, de otra vez voy al texto. En Juan capítulo 6, versículo 63, y dice, el Espíritu es el que da vida. Y dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son, ¿qué dice la palabra? Espíritu y vida. Entonces, lo primero que Dios me da es la sensibilidad. ¿Me entiende ese término, sensibilidad? ¿Cuántas veces se ha cepillado muy fuerte los dientes? Y se ha quitado el esmalte o ha hecho que la ¿cómo se llama esta cosa? La encía, el gums, ¿verdad? Se retrocedan un poco. Ay, entonces toma el cabello. Ok, esa es sensibilidad. Hay gente que es muy sensible. Por ejemplo, yo no sirvo para ver películas de miedo, hermano. A mí eso no me gusta. A mí me gustan los verduleros, cosas así que edifiquen, ¿me amen? Acapulco 3, en vacaciones, hermano. Algo que me haga reír, ¿me entiendes? Pero a mí esa cosa de ver cosas de miedo, a mí no me gusta. Porque en la noche yo soy sensible. Ok. El Señor lo que hace en ti es que pone sensibilidad. ¡Ojo! Y cuando su presencia desciende, tú lo sientes. Hay cosas que no se pueden explicar. Tengo 49 años, hermano. Y sabe que mi pastor fue el primer pastor en mi vida que creyó en mí para invitarme a predicar en una campaña como esta. Y 10, 15, 20 años más tarde estamos en el mismo. Y digo, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Digo, son favores que no se pueden pagar nunca, hermano. Nunca. ¿Pero qué te pone Dios hablando de esto? Es la sensibilidad de poder ser agradecido, de ser amable, de poder retribuir lo que Dios te ha dado. ¿Y sabes qué dice Dios? Al que a mucho ha perdonado, se le ha perdonado, mucho debe de perdonar. ¿Esa es sensibilidad? Voy a volver donde comencé. ¿Qué no ves cómo hacer sufrir a tu papi? ¿Qué no ves cómo hacer sufrir a tu mami? ¿Qué no ves cómo...? Hijo, por favor, pon atención. Hija, por favor. No, hermano, tranquilo. Cuando llegue el Espíritu de Dios y termino la historia de mi hijo, que solo le conté el lado feo de la tarjeta de crédito, vino otro lado peor. Y un día les conté allá en la iglesia donde pastoreo, llegó con un arito bien lindo, hasta a mí me dieron ganas de ponérmelo otra vez. Se llegó a la casa. Hijo, le digo, ¿y eso? No, papá, vos sabés que está de moda. Le dije, ¿dónde la falda te falta? Le dije yo. Espérese. Y vos me dijo que no tenías cuando eras joven. Falta guarito, le dije. ¿Ya ven? ¿Ah? ¿Y qué le decía? Y la mamá frustrada. Ay, no, ¿qué van a decir los hermanos de la iglesia? ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir? Mira, le digo, ¿que acaso ellos lo parieron? ¿Cuál es el problema? Y me encanta porque, no sé si lo dijo acá, un día para poder frenar toda la ola de ataques, ¿sabe qué dijo la iglesia? Yo parí hijos, no ángeles. Ahí se las dejo. A quien le quede el anillo. Pues resulta que luché con el muchacho y no se lo quería quitar. Le dije, hagan una cosa, le dije. Yo me puse mi arito, le dije, cuando salí de esta casa a los 17 de mi padre y nunca más volví. Así que si tú lo vas a usar, entiendo que está listo para salir de la casa. Hagamos una cosa. Dentro de la casa, no. Fuera de la casa, lo que tú querrás. Está bueno, me dijo. Llegaba a la puerta de la casa. Lo metí en la billetera y ya entraba. Ya vino mi hija, decía yo. Amén. Ahí va el mono. Y se imagina cómo estaba cargando vapor el muchacho, ¿verdad? Se imagina cómo estaba cargando vapor porque there comes a time that they hate you. Literally, they hate you. Y le decía, ah, no, pero aquí tío, siempre armado, hermano. Por cualquier cosa, ah, dos al pecho, pa, pa, ya de un solo. ¿A qué quiero llegar? Y va conociendo una señorita, como a los 3, 4 meses, hija de un diputado allá del Parlamento Centroamericano, una muchacha que estudia relaciones internacionales, una familia, curiosamente, que no es cristiana, y se enamoraron. Hoy tiene 21 años. O sea, eso hace como un año y medio. Y de repente lo vi llegar a la casa sin el arito. Y digo, hijo, ¿y el arito? Ya me hacía falta ver. Porque el mal así es, hermano, no se acostumbra, pues lo extraña. ¿O no le ha pasado que cuando pelea con la pareja y pelea con la pareja, cuando no pelea, amor, peleemos? ¿Amén? Porque ya es demasiado. No, me dijo, es que me lo he quitado. Y no me decía nada. Es que me lo he quitado porque le cuento. Ok. Y no sea usted imitador, porque le voy a contar de mi otro hijo. Cuando vio que el primero se lo puso, el otro también se lo abrió en la casa y no se le infecta la oreja. Pues. O sea, que lo que Dios le perdonó a uno, no lo va a perdonar al otro. No agarre carreta hoy, ¿me entiende lo que le digo? Como él se lo puso, yo también. Allá ve el bruto también hace lo mismo. Voy al punto. Al otro se le reventó la oreja, pero a este. Siguiente digo, hijo, le digo, ¿y el arito? No, me dijo, es que conocí al papá de mi novia, al diputado fulano y tal. Ajá. Y me dijo que si quiero andar con ella, me tengo que quitar el arito. Bye. God works in mysterious ways. No es su pelea, hermano. No es su pelea. Su pelea es orar por sus hijos siempre. Su pelea es orar por sus superiores siempre. Su pelea es orar por sus subalternos siempre. Porque cuando llegue el Espíritu de Dios, va a haber sensibilidad. ¿Qué pasó con este muchacho? Y la historia le puedo pasar hablando, tenemos 2-3 minutos más. Comenzamos a darle su primer carro. No hay carro propio, hay carro de la casa. Se puede usar el carro, siempre y cuando respete las reglas. Y de repente veo que le ponía por aquí, que le ponía por aquí, este tipo. Recibo una llamada. Pastor, sí, vino su hijo. Ajá. Aquí hay como $3,000 de pieza, me dijo, que tiene que pagar. ¿Y de qué? De una chica fresita, un aroma, que le puso un pinito que colgó, y unas loderas y unas luces. Hijo, le digo, por favor, a pelear otra vez. Un día, le dije a mi congregación, ya me cansé. Yo estoy cansado, hermano, si me toca lidiar con 24 personas de un equipo de trabajo, y siempre entre el equipo de trabajo hay un Judas, siempre lo hay. Estoy cansado de lo mismo. Un día dije, voy a hacer un trato con Dios y contigo. Vamos a operar de la siguiente manera. Te voy a dar el ejemplo y te voy a tener paciencia. ¿Y de dónde sacó esa idea, pastor? De la Biblia. Y no es lo que ha hecho Dios con nosotros. No se encarnó Cristo para darnos un ejemplo. Y no nos tiene paciencia hasta el Dios que no nos ha matado con todas las locuras que andamos haciendo. Entonces Dios te va a tener con el ejemplo y con paciencia, dejándote topar al muro. Tú solito te vas a reventar. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía cree que se puede orar por hacer las cosas malas. No se puede, hermano. Dios, antes de ser bueno, es justo. Nunca se le olvide. Nunca se le olvide. Señor, bendice estos taxes que no voy a declarar, Padre. Que molde... Como que habló el Señor. Mejor tráigalo al banquete mañana. A ver. Aquí quiero... Claro. Y oramos para que Dios bendiga nuestras sinvergüenzadas. En El Salvador es un término un poco muy fuerte, lo voy a decir sin ofender a nadie. Que bendiga Dios nuestras animaladas. A veces dice, este bien animala, decimos nosotros en El Salvador, como bien vivo, que se la lleve de vivo. No, hermano, no se puede. Ahora bien, lo primero que Dios te da es su espíritu, te da sensibilidad. Lo segundo, que es lo más importante, nos da vida. Diga conmigo, nos da vida. Pues yo acabo de enterar a un montón de pastores. Hace un año estaba acá y mi papá estaba agonizando, ¿se recuerdan que le dije? Estoy orando acá, en este mismo púlpito. Porque he dejado a mi papá conectado en una máquina por todos lados y no sabemos si se va hoy o se va mañana. Pues ya se fue, fíjese. Pero nosotros los que estamos en Cristo sabemos dónde está. Hoy es el día de los difuntos, los santos difuntos, no es como le llaman a los santos. Y yo vi una fotito esta mañana, pues, papá, te quiero. Ay, bonito recuerdo, ¿no? Pero yo estoy más que satisfecho y más que claro en saber que el que cree en él, aunque esté muerto, ok. Entonces, lo primero que te da es el espíritu y lo segundo que te da es vida. ¿Cuántas veces ha amanecido usted diciendo, mira, esto ya no es vida? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Esto de vivir en Canadá no es vida. ¡Qué barbaridad! No, no sean groseros con Dios, hermano. O sea, que hasta el aire nutre. Amén. Increíble. Ya desayuné. Ya estuvo. No, hombre, hay pura contaminación o marihuana, una de dos, vea fatal. Y ya, esto no es vida, ven a decir. Y para esto nos venimos a este país, dice la señora. No, hermana, no sea así. mejor deme los papeles. Lo segundo que Dios da es vida. ¿Pero qué tipo de vida te da? La Biblia determina qué tipo de vida te da. Con mucha tristeza les cuento que este canal maravilloso que está a nivel mundial, llamado Enlace, cierra operaciones este próximo diciembre. Y se dedica netamente a hacerlo a través de las redes, que es mucho más streaming, esa cosa es mucho más barato que tener 1,000 repetidoras en el mundo. Pero para mí es un dolor porque nosotros levantamos ese canal en El Salvador. El señor Jonás, un padre murió, queda Jonás Jr., ahora vive en Houston, se movió del lugar donde Dios lo sembró en Costa Rica, ahí lo sembró. No, Houston, bye. Ahí está el resultado. ¿A qué quiero llegar con esto? Ese canal yo lo amo porque le lleva vida a muchas personas. Le lleva vida, mire que salen buenos pastores, pero a mí me preguntaron, pastor, ¿y cuál es su opinión del fenómeno? Es bien fácil. Ellos se fueron tras el evangelio de la prosperidad. Y comenzaban a decir a la gente, si usted trae su dinero, Dios le va a devolver. Y a profetizar, hermano, eso no está en la Biblia. Y lo digo con mucho respeto. Por favor, que no le tomen el pelo. Que no le engañen, porque de la vida que Cristo habla, es una vida en abundancia. Pero la abundancia, qué tonto lo que voy a decir, la abundancia muchas veces está en la necesidad. Voy a repetirlo para los que no les quedó claro, ya no les gustó el sermón. La abundancia muchas veces está en la necesidad. Le pido permiso a mi amigo Rehuel para contar una experiencia. ¿Hace cuántos años nos conocimos? 20 y tantos años. Llegamos a un viaje misionero que ustedes hacen ahora, que me tienen que llevar porque ustedes están yendo a Cuba. Yo no he ido a Cuba en 20 desde que nos vimos con Rehuel. Llegamos allá, hermanos, y yo no conocía la cultura. No conocía nada de lo que estaba pasando en Cuba. Sí, su historia. Y llegamos a un lugar que se llamaba una diplotienda. Y yo recuerdo que llegamos y compramos una bebida y unas galletas maravillosas y compartimos, ¿verdad? Pero yo noté que algunos de los amigos que iban con nosotros, en lugar de comerlas, las guardaron. Entonces yo pregunté, mira, está mal, o sea, ¿no querés eso, querés otra cosa? Pues compartamos la otra. No, me dijo. Lo voy a ir a compartir con mi familia. Como dice, wow. Y viene yo y terminé. Y la bolsa, no sé cómo se le llaman los saquitos, la bolsa, la javita. Tan pronto yo la boté. No, me dijeron, si eso se ocupa, en serio, para afuera. Mi padre me había, porque fue el primero, que fue un viaje maravilloso a Cuba en aquel entonces, muchos años. No sé si las cosas han cambiado. Los mejores días de convivencia cristiana que yo he tenido en mi vida fueron ahí. Mire, la gente, un amor. Nos hospedaban en sus casas para podernos atender. Ellos nos llevaban, mire, no tiene una idea. El otro llevaba, nos prestaba 3, 4 implementos, el otro un tenedor, el otro llevaba tal cosa, el otro. Era una cosa tan bella. Por eso dije muchas veces, la abundancia está en la necesidad. A ver, ¿dónde se conocen los verdaderos amigos? ¿En la abundancia o en la necesidad? Ok, ahí está la verdadera vida. Más claro no se lo puedo poner. Ah, no, si cuando las cosas van bien nos abrazamos, nos bendecimos, hermano, no, el Señor está diciendo, mire, señores, yo le voy a dar dos cosas, le voy a dar espíritu, o sea, sensibilidad, mi presencia en ustedes, y después de tener eso, van a tener vida. Una persona que ha sido tocada por Cristo nunca, jamás vuelve a las cosas que tuvo. No es que perdió la salvación, nunca, no, es que nunca fue salvo. Nunca. Porque una persona que conoce lo bueno, hermano, ya no le gusta lo feo. Yo cometí un error con mi esposa. Le regalé una cartera de marca. Y estábamos de paso en un aeropuerto en España. Y vi una tienda de un osito. ¿Cómo se llama ese osito? Sí, los libros de la Biblia no los pueden. No, pero el osito. Ahí estaba el osito. Y yo vi la cartera, qué bonita. Y decía, 40, porque ellos tienen esas ventas como ustedes acá, que revientan todo. Y me gustó, y se la llevé. Desde ese día para acá, hermano, no me acepta nada chino. Mi amor, si es igualita, Luis Miguel se llama, no Luis Vuitton, ¿verdad? Mira, igual, ya no le gusta. ¿Cuántas mujeres me están entendiendo? No, en serio, ¿cuántas me están entendiendo? Va, so don't settle for less, eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando conoces a Cristo, no hay religión que te pueda sacar de él. No hay doctrina que te pueda sacar de él. Porque conoce lo bueno. Si lo bueno se conoce rápido, hermano. El que anda zapatitos de marca no los anda enseñando. Y el que apenas tiene la gran hebilla con el gran nombre. Es indiada, hermano. Y que marque su camisa, Lacoster. Claro. El que conoce lo bueno no retrocede. ¿Sabe qué decía mi abuela? El que compra barato, compra seguido. El que compra barato, compra seguido. ¿A qué quiero llegar? El Señor te está ofreciendo, junto con su Espíritu, vida. ¿Y qué va a hacer el Señor en tu vida? Te va a dar amor por la vida. Recibo una noticia esta mañana de un pastor amigo, compañero de batalla, ¿verdad?, de la época de mi jefe. Pastor, con mucha tristeza le comunico, dice que mi sobrino se quitó la vida el día de ayer. Algunas palabras que yo puedo decirles, pues a la familia hay miles. Pero mire cómo somos los hombres de malagradecidos. Ahorita estamos en elecciones, faltan 2-3 meses en El Salvador para elecciones presidenciales, y esto se está poniendo cada día más fuerte. Y agarran lo que uno diga, cualquier cosa ellos manipulan. Pero me llamó poderosamente la atención que el que más está destacando hoy, en una conferencia en una universidad hace 72 horas, dijo, y vamos a probar el aborto terapéutico. Ya topó. Ya se puso a jugar el rol de Dios. Y con Dios nadie se mete a jugar y sale ganando, hermano. El Señor te está diciendo que te va a dar amor por tu misma vida. Entonces eso implica que te cuidas, eso implica, y yo sé que va a sonar ridículo lo que le voy a decir, se va a cuidar no solamente de lo que va, no, de lo que come, de lo que hace, de la manera, porque es amor a su vida. Su vida tiene un precio, hermano. Y yo sé que lo han oído mil veces, pero se lo repito hoy. Su vida vale la sangre de Cristo. Su vida le dolió tanto a Dios, que mandó tinieblas sobre la faz de la tierra para no ver lo que se estaba pagando por usted. Eso vale su vida. Por eso nosotros no andamos con nuestros cuerpos haciendo lo que queremos en el sentido del liberalismo. No, no se puede, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque primero nos dio el Espíritu y después nos dio vida. ¿Cuál es la buena nueva? Que los muchachos que tengo en el centro de rehabilitación, cuando entregan su corazón a Cristo, no son cristianos, han tenido problemas con la botella, y tan pronto llegan a los pies de Cristo, esos muchachos alaban, esos muchachos glorifican, esos muchachos trabajan, y no digo todos, pero la gran mayoría que conocieron al Señor, nunca retroceden. Esta noche, querido, estar cerca de Dios y sentir su olor nos va a dar dos cosas. Nos va a dar espíritu, y nos va a dar vida. Lo voy a ilustrar de una manera muy familiar. ¿Cuántos son pareja acá? Amén. Cuando su señora le está cambiando luces, ¿cómo sabe usted que la señora anda como más dulzona que de costumbre? Porque hasta el cuarto se siente el splash. Ay, cuando esa señora sube con olor a flores, el hombre, ay no, amén. Claro, porque ¿qué es lo que está haciendo? Lo está atrayendo hacia donde usted está. Le voy a dar un ejemplo. ¿Alguna vez ha dicho usted que huele a tal cosa, que huele a tal otra? ¿Sabe que para poder tener un olor en su nariz tiene que haber 4 partículas de ese elemento en su nariz para poderlo sentir? Miren qué curioso. ¿A qué voy? El Señor nos está diciendo en esta noche que el único que puede darte espíritu y puede darte vida es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era, si el verbo era Dios. Entonces, ¿quién es? Cristo. Y esta palabra que yo os he hablado, es la palabra encarnada, le estaba diciendo, miren lo que yo les traigo. Les traigo espíritu y les traigo vida. Y si sigue leyendo, hay una muy mala noticia. Y muchos ya no le siguieron. Porque dijeron, palabra dura es esta. Ah, que ellos creen que les iban a hacer los favores. Amigo y hermano, yo estoy convencido en mi corazón que si tú estás en la familia de Dios, no es porque tú quisiste, es porque Él quiso por ti. Y no solamente Él quiso por ti, sino que te puso algo maravilloso, que es un espíritu maravilloso, que es el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, te dio una promesa que te la va a cumplir el día de la glorificación, que va a ser cuando estemos por allá. Porque te ha dado no solamente una vida abundante, sino que te ha dado vida eterna. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra reunión después de 30 años de haber llegado a este país? Una familia de misioneros que han pagado un alto precio por predicar el Evangelio, que han atravesado el Jordán varias veces, que han partido el mar varias veces, que han edificado una organización como esta aquí en Canadá. Es bien fácil que la palabra que se predicaba hace 30 años ha dado su fruto. Ve a su alrededor. ¿Y qué es lo que más me llena de alegría? Que no solamente ha dado frutos, sino que van a dejar un fundamento. Le decía, pastor, ¿alguna indicación? No, pastor, me dice, vamos, pero en serio. Y yo cuando me cuentan todo lo que aquí cuesta todo, Yo sorprendido, ¿sabe que ustedes están en la lista de las unlivable cities of the world? 7 unlivable cities of the world. Es lo más caro que hay, al igual que New York, San Francisco, Vancouver. Es impresionante. Pero les traigo una palabrita que encontré aquí. No es mía. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, mi hermano, para nada. ¿Pero qué necesitamos entonces? Juntar lo que Dios nos da. Y esta noche nos ha dado espíritu y nos ha dado vida. Termino diciendo, el que tienes para el que oiga, vamos a orar. Padre, te glorificamos en esta noche por el Evangelio de Juan. En ese versículo maravilloso, Señor, que dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Te damos gracias porque tu palabra nos ha hablado y nos ha dicho que las palabras que Jesús estaba dando son espíritu y son vida. Muchos de nosotros, Señor, creemos ser salvos, creemos ser cristianos, pero no tenemos sensibilidad. No nos interesan los perdidos, no nos interesan las misiones, no nos interesan los templos, no nos interesa la predicación, que es una muestra nada más, Señor, de que hay mucho más por hacer en nosotros. Señor, muchos de nosotros tenemos ese espíritu, pero nos quejamos de la vida que tenemos. Y la vida que tenemos es gracias a ti. Padre, esta noche yo oro por los amigos que están a través de los medios, por aquellos que están a través de la página del Redentor, por aquellos que están en Facebook, por los que van a escuchar o a ver esta predicación con el pasar de los años, que podamos reflexionar. Y quiero orar por aquellos que estamos acá por primera vez. Aquellas personas, Señor, que aún no han sido llamados al arrepentimiento. Amigos y hermanos, hoy celebramos 30 años de transformar vidas a través de la palabra de Dios. Hoy celebramos 30 años de predicar el Evangelio. Hoy celebramos 30 años de campañas, de ayuda social, de ayuda misionera, y todo es porque Cristo nos dio a nosotros su Espíritu y nos ha dado vida. Suplico, Señor, que aquellos que están cargados y cansados, desesperados, desmotivados, el día de hoy puedan reconvenir y entender que lo que tú has prometido no es riqueza en la tierra, Señor, no es salud en la tierra, lo que tú has prometido es perdón de pecados, salvación y vida eterna. Padre, que el día de hoy los que no te conocen sientan el deseo en su corazón de entregar su vida a ti. Amigos, si usted está acá sin Cristo, si nunca ha orado y ha expresado con su boca que Jesús es el Señor y nunca ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos, usted puede hacerlo el día de hoy. No le hablamos de un cambio de iglesia, no le hablamos de un cambio de religión, hablamos de reencontrarse con todo aquello que antes disfrutaba, que ahora quizás detesta. Hablamos de reencontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de esta oración de fe. Mientras todos oramos en esta hora, vamos a entregar el púlpito a nuestro pastor.
Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, ¡qué momento más precioso! El Señor está aquí para darle vida y para darle un nuevo espíritu. Si usted dice en esta noche, pastor, yo necesito a Dios en mi vida, hoy es el momento. Queremos invitarle a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. La palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de vida eterna. Potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios con una vida eterna. Si hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor, ahí donde está, levante su mano o póngase de pie. Hay consejeros que están alrededor del templo que están ahí para ayudarle, a orar con usted, a decirle de qué forma usted, abriendo su corazón a Cristo, el Señor puede venir a ser el Señor de su alma. Si hay alguna persona, venga a los pies de Jesús, entréguele su corazón a Cristo, levante su mano, póngase de pie. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo también. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz, al derramar tu sangre preciosa, poner tu cuerpo para mi salvación. Te hago el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, Señor. A partir de ahora, te invito a vivir en mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa y bendita palabra. Padre querido, gracias te damos por el mensaje de esta noche. Bendice esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida.
Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.